quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, aquí encontramos el encuentro número 7 con Jesús que vamos a estudiar, Natanael. ¿Quién es Natanael? La palabra Natanael, el nombre Natanael más bien, quiere decir don de Dios, dádiva de Dios. Era también pescador como los demás discípulos. Pero él conoció al Señor por medio de Felipe, su amigo. Encontramos antes, recuerda que Andrés fue y halló a su hermano primero, aquí en capítulo 1, en versículo 41. Pero aquí, Felipe, él es de la misma ciudad de Pedro y Andrés. Pero ellos no buscaron a Felipe. Ellos vivían en Bethsaida. Los tres eran de Bethsaida. Los tres eran pescadores en Bethsaida. Pero aunque Andrés fue y buscó a su hermano, no tomaron en cuenta a Felipe, tal vez, porque nunca imaginaron que Felipe iba a ser un discípulo. Y leemos aquí entonces en versículo 43. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Ahora Felipe se convirtió y siguió a Jesús. So ya tenemos aquí entonces a Juan, tenemos también Juan, Jacobo, Pedro, Andrés y ahora Felipe. Y ahora vemos que Felipe hizo lo que hizo Andrés. La diferencia es, no sé si tenía hermanos o no, pero él fue y halló a Natanael. Entonces vemos que Natanael era un hombre, debido a la palabra del Señor, era un hombre sin engaño, un hombre íntegro, un hombre honesto. El Señor mismo dijo, usted mira aquí en versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tome en cuenta que Natanael, cuando Felipe dijo, ven y ve, él fue y vio. Y él fue con Felipe y se estaba acercando a Jesús. No es que Jesús se acercó, él se acercó a Jesús. Y Jesús lo vio y había otras personas sin duda. Y él dijo, he aquí un israelita, ¿verdad? Verdadero en quien no hay engaño. Estaba dando testimonio de Natanael. Entonces, vemos aquí que debido a este encuentro entre Jesús y Natanael, podemos ver y aprender principios bíblicos, conceptos bíblicos que se pueden aplicar a nuestras vidas. ¿Y cuáles son esos principios? ¿Y cómo se aplican a nuestras vidas? Pues yo no lo voy a decir así como moler todo, cada cosita para ustedes, pero creo que ustedes van a captar nada más con sentido común y con ayuda del Espíritu Santo van a captar ciertas cosas que cada uno aquí puede aplicar a su vida. En primer lugar, vamos a ver el trasfondo de la vida de Natanael. No encontramos mucho acerca de él. Primero, su otro nombre era Bartolomé. ¿Sabe? Uno de los dos era Bartolomé. Pues ese era Natanael. Dice, no es lo mismo, ¿eh? Tampoco Jacobo y Santiago es lo mismo. Tampoco Pedro, Simón, Cefas es la misma persona. Saulo y Pablo. Y simplemente Natanael era su nombre y él era hijo de Ptolomé. Entonces era Bartolomé. Así que también recuerda que era Simón Barjonas, hijo de Jonas. Entonces, a Bartolomé lo encontramos en Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos, y ellos lo mencionan como Bartolomé. Pero Juan lo mencionó como Natanael. Yo no sé por qué, pero gracias a Dios que podemos saber eso, que por medio de Juan aprendemos mucho acerca de Natanael. Porque ellos no dicen nada casi lo demás, los otros apóstoles, o más bien evangelios, no dicen mucho de Natanael. ¿De dónde era él? Bueno, eso es interesante. Mira conmigo en Juan 21, Juan capítulo 21, en el fin, eso es después de la resurrección de Jesús. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Sí? Natanael era de Caná. Caná es muy significante porque Caná es donde el Señor hizo su primer milagro en su ministerio. Después que fue bautizado, después que estuvo 40 días y noches en el desierto ayunando. Su primer milagro, el principio de todas sus señales, es en Caná, en las bodas de Caná. Y de ahí era también Natanael. No sé qué significancia hay, pero es bueno saber esas cosas. Que Natanael, este hombre donde no hubo engaño, él era de Caná y fue en Caná que el Señor convirtió las aguas en vino y fue su primer milagro. Entonces vemos aquí él era de Caná y era amigo de Felipe, como yo sé, porque fue y lo buscó y eran pescadores. Y dice aquí en versículo 45, 1:45 de Juan, Felipe halló a Natanael, él fue y halló. A veces, hermanos, el Señor nos abre puertas para hablar con un familiar de Cristo. Y a veces él abre puertas para hablar con un amigo. Puede ser que ellos, los pescadores, pescaban juntos. Puede ser que ellos eran muy amigos, muy íntimos. Y el hecho es que el primero que estuvo en la mente de Felipe para hallar y hablar de Cristo era Natanael. Él fue y lo halló. Ahora, tomen en cuenta, Cristo buscó, no personalmente a cada uno. Porque Cristo, ¿ustedes recuerdan muy bien? Andrés y el otro, y creemos que era Juan, fueron y buscaron a Jesús. Pero aquí, y Felipe, Jesús fue y buscó a Felipe. Pero en el caso de Natanael, otra vez, es otro que lo trajo a Jesús. Porque usted puede ver que él estaba yendo hacia Jesús. En versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, Natanael, de veras era este. Porque él confió en Felipe. Felipe era un hombre íntegro también. Entonces, vemos aquí que él era amigo de Felipe. Y déjenme decirles, cuando uno recibe a Cristo, es importante hablar de Cristo a tus familiares como Andrés lo hizo, y a tus amigos como Felipe lo hizo, o compañeros de trabajo, porque eran pescadores y eran de Galilea. Bethsaida era una ciudad. Había otras ciudades, pero ellos eran galileos cerca del mar de Galilea y pescaban. Entonces, hermanos, ¿por qué le digo eso? Porque cuando usted recibe a Cristo, si usted es un plomero, ve, habla otro plomero de Cristo. ¿Verdad? Si usted es electricista, ve, habla otro electricista. Me supongo que los que están contratistas, ve, los plomeros se encuentran con electricistas y electricistas con albañiles. Ustedes que trabajan en trabajo de construcción, ustedes conocen otros. Háblale de Cristo. Ustedes que traen una escuela, háblale en la escuela de Cristo. Ustedes que traen una agencia aduanal. Lo que quiero decir es, estamos encontrando aquí principios bíblicos, conceptos que podemos nosotros aplicar en nuestras vidas. No todos van a ser un Luis Palau o Billy Graham, Alberto Motesi, pero todos somos portavoces de Cristo. Pero ¿sabe qué? Hay alguien a tu alrededor que tal vez no será alcanzado por gente como Alberto Motesi, por ejemplo, Luis Palau, o los grandes y famosos, o un pastor. Pero ustedes son las personas, usted, mi amigo, mi hermano en Cristo, mi hermana, es la persona clave que Dios puede usar, que quiere usar, para alcanzar a otra persona. Y así es. ¿Sabe? Yo no acepté a Cristo en una cruzada. Yo no acepté a Cristo en una campaña. Ni siquiera acepté a Cristo en una iglesia. Nunca he pisado en una iglesia. Yo acepté a Cristo por medio de un Nuevo Testamento, una Biblia chiquita de los gediones que estaba repartiendo a la gente. Y yo lo leí y Dios me habló por medio de la palabra en la Biblia. Pero fue un gedeón. De los gediones, ellos no es una secta, no es como los mormones, testigos. Es grupos de hombres evangélicos que se han dedicado a entregar Biblias al mundo. Ellos son los que ponen sus Biblias en los hoteles, en los hospitales. Entregan Biblias a los universitarios. Yo entré en la Fuerza Aérea, en el militar. Ellos entregan Biblia a cada nuevo reclutado. Eso es su trabajo. Pero ellos pertenecen a iglesias. Dios tiene diferentes maneras de alcanzar almas para Cristo, hermanos. Lo importante es que tú tienes que ver qué es lo que Dios quiere de ti. Y algo más, sabemos que era pescador porque estaba pescando con los demás. Cuando Pedro, voy a pescar. Sí, nosotros vamos también. Ahí estaba también, ahí decía Bartolomé, pero era Natanael en Juan 21. En otras partes se ve que es Bartolomé, pero aquí en Juan, él es nombrado Natanael. ¿Cuál es su carácter? So, ya sabemos que él era un pescador, que él era de Caná. Él era amigo de Felipe, sin duda conocido de Andrés y su hermano Simón Pedro. ¿Qué era entonces su carácter? ¿Cómo era él como su persona? Primero, él era un israelita de corazón. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor no miente. Él dijo en 1:47, he aquí un verdadero israelita. Paramos aquí. Si el Señor dice que hay aquí un verdadero israelita, quiere decir que hay falsos israelitas que son nada más por fuera, pero por dentro no son. Cristo está mirando, no su nacimiento físico, los genes, la sangre de Abraham que corría por sus venas, pero está viendo el corazón de Natanael, porque no había engaño en él. Él era un israelita verdadero. Y aquí lo dice en versículo 47. ¿En quién no hay engaño? Y si tiene sus Biblias con letras en rojas, saben bien que es Cristo que está diciendo eso. Él está testificando de Natanael. Él es un israelita de corazón. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que busca el Señor? Pues vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4 de Juan. ¿Recuerda lo que dijo a la samaritana? En capítulo 4 de Juan, en versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, y si era 2000 años para atrás, sigue siendo hoy. Cristo está hablando. Cuando los verdaderos adoradores, otra palabra, verdadero, un verdadero israelita. Ahora un verdadero adorador, quiere decir que adoradores falsos, o que se equivocan. No porque cantamos unas alabanzas que están en la pantalla, o un himno que cantamos, o porque estamos ofrendando, o porque estamos en la iglesia escuchando sermones, estamos adorando a Dios. De eso no se trata. Porque mire el contexto, yo no quiero adelantarme cuando llego a este punto, voy a predicar más cuando llegamos a la samaritana. Pero recuerda que ella hizo una pregunta a él, en cuestión de dónde se adora a Dios. No cómo, dónde. En versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Focando en lugares. Entonces el Señor está diciendo en versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ha habido un lugar antes, era el templo en Jerusalén, pero ya no es así. Entonces, versículo 23, dice, la hora viene y ya es, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eres tú un verdadero adorador? Con la pura boca no podemos adorar, tiene que ser con nuestras vidas, desde el corazón. Siempre un espíritu de adoración en nuestros corazones. En otras palabras, la adoración es continua. No se limita a cierta hora. Estamos aquí de 11 a 12 y media, 12:40, para alabar a Dios juntos, para aprender juntos, para orar juntos, para ofrendar juntos. Pero cuando salimos por esas puertas, tal vez dejamos de adorar juntos, pero no dejamos de adorar personalmente. ¿Okay? Y eso es lo importante. No es una adoración nada más dentro de esas cuatro paredes. Este lugar no es más santo ni menos santo que ningún otro lugar. Si nosotros no tuviéramos este templo y tuvieran que rentar una bodega donde antes arreglaban carros, un garaje, y lo convertimos, ahora pintamos, ponemos unas sillas y estamos adorando. Es un lugar santo porque donde está su pueblo, donde está Dios, es santo. No es que el edificio es más santo que otro. Lo que hace este lugar santo es la presencia de Dios, hermanos. Y nosotros somos el templo de Dios. Entonces, el Cristo estaba enseñando eso. Y versículo 24 dice, 4:24 de Juan, Dios es espíritu. Él no tenía cuerpo hasta que Cristo nació, o más bien fue concebido. Dios no tenía cuerpo, Dios es espíritu. Cristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. El cuerpo de Cristo es un velo. Porque nadie puede ver Dios y vivir. Y el cuerpo de Jesús es un velo para que podamos mirar a Dios y no morir. Nos dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran, no todos adoran, pero de los que adoran, le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adore. Entonces, regresamos al capítulo 1. ¿Qué dice el Señor cuando ve a Natanael? He aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y si tú quieres adorar a Dios, es importante que no haya engaño en tu corazón. Porque el corazón es muy engañoso. El corazón humano es malo. Pero Dios nos limpia. Y Él quiere que seamos sinceros delante de Él. Si Él quisiera nada más escuchar música bonita, en el mundo hay muchos profesionistas que cantan muy bonito. Pero Dios no está buscando gente que canta muy bonito. Dios está buscando gente que le adora en espíritu y en verdad. Y Él dará el talento y los dones necesarios. Entonces, ¿y eres tú un cristiano de verdad? ¿Sabe? No pregunto si eres un israelita, pero ¿eres tú un cristiano verdadero? ¿Sabe lo que dijo el Señor a los religiosos en Mateo? Mira conmigo en Mateo capítulo 15, en Mateo capítulo 15 dice en versículo 8, y muy triste, pero la verdad, ¿por qué no? Versículo 7 también, capítulo 15, versículos 7 y 8. Hipócritas, hablando aquí a los líderes religiosos, hermanos, de aquel entonces, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿para qué dijo él? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y eso es el punto. Nuestras oraciones son vanas, nuestras canciones, nuestro cántico es vano, si no hay sinceridad y limpieza, pureza en el corazón. Entonces es uno, ese es el tipo de hombre que tuvo un encuentro con Jesús, Natanael. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor lo dijo. No es opinión mía. Y cuando dijo el Señor, no hay en quién, no hay engaño. ¿Sabes por qué está diciendo? Hacerlo en términos más modernos. Él era transparente. Aquí es un hombre transparente. El Señor está diciendo, en este hombre hay transparencia. Lo que tú ves es lo que es. No hay fachadas. Él no habla con los dientes para afuera. Él no trata de proyectar algo que no es, una imagen que no existe. Él es, lo que tú ves es lo que Él es. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hay que deshacernos de nuestras máscaras, nuestras fachadas, y ser sinceros delante de Dios y delante uno del otro. Yo sé que nadie aquí es perfecto. ¿Y sabe qué? Todo el mundo sabe, hermano, que tú tampoco eres perfecto. ¿Ok? Así es muy fácil decir, nadie es perfecto. Sí, pero se nos olvida que nosotros tampoco somos perfectos. Y si tú crees que nadie nota tus imperfecciones, tú te equivocas. Tú no solo estás creen que estás engañando a los demás, tú mismo te estás engañando. Porque solo un necio se cree que puede engañar a todos. Y no a sí mismo. Miren, me dice una cosa. Así como aquí muchos de los hermanos, conoce mis errores y yo conozco errores de los hermanos. ¿Qué dice la Biblia? El amor cubrirá una multitud de faltas. En un lugar dice pecados, otro lugar dice faltas. Nadie aquí es perfecto y sabemos eso. Entonces, ¿por qué ya no, en vez de tratar de poner una máscara, pedimos oración uno por los otros? ¿Sabes? Y así es. Pero él era un hombre transparente, no perfecto, pero íntegro. Él conocía las Escrituras. ¿Cómo yo sé? Porque cuando Felipe se le acercó, y primera palabra de Felipe, eso dice mucho de Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. En otras palabras, él está hablando con alguien, porque Felipe tenía conocimiento bíblico, pero estas palabras me hacen ver que él habló con otro que tenía conocimiento bíblico. No está hablando aquí con un verde o inexperto. Él sabía que Natanael era un hombre de Dios que conocía las Escrituras. Todo judío que conocía las Escrituras sabía que un día vendrá el profeta. No un el mero, mero profeta. Eso se encuentra en Deuteronomio 18, cuando Moisés dijo, vendrá otro después de mí, de entre tus hermanos. Va a ser un judío, pero este va a ser mucho más grande. Entonces, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, ¿eres tú aquel profeta? A mí había profetas, pero había aquel profeta. Él era el mero mero de los profetas. Y muchos pensaron que Juan era Bautista, era aquel. No, yo no soy. Estoy preparando el camino, viene alguien después de mí. Y Jesús es aquel profeta. Y Natanael sabía, y Felipe sabía, porque conocían la Biblia. No eran analfabetos bíblicos, ellos conocían su Biblia. Y no había, ¿sabe qué? No había Kindle, no había iPhones, no había nada para buscar, y no había ni siquiera Biblias así. En aquel era puro rollo. Si tú abrías el libro de Isaías, hermanos, el puro libro de Isaías, era, ¿sabes? Aquí de atrás de mi espalda hasta de punta a punta del templo, es un rollo. Del libro de Isaías, y no tenía numeraciones. Los números en la Biblia vino 1000 años después de Cristo. Unos eruditos decidieron poner capítulos y versículos. Eso no estaba en la Biblia. Ahora trata usted de buscar un versículo con un rollo de esa pared hasta la otra y sin números. Y así eran, hermanos, los rollos. Y lo que quiero decir es, esos pescadores no tan inteligentes sabían, conocían la Biblia. Y hoy en día, con tantas facilidades y con Biblias tan bonitas, que 66 libros todos juntos. Hermanos, si tú en cada libro, si fuera un rollo, yo no sé qué haríamos. Y nosotros conocemos menos que ellos. Y eran pescadores. Y trabajaban muy duro. Y no tenía lanchas con aire acondicionados y con motores y no sé dónde dice winches en español, pero esa que tiene cables fuertes, ¿verdad? Que es muy fuerte y pueden pescar peces grandes. Nada de eso. Pero quiero que entiendan, Natanael conocía la Biblia. Y no solamente él conoció la Biblia, él meditaba sobre las Escrituras. Meditaba en la Biblia. ¿Cómo sabes? Bueno, mira aquí en 1:48, es interesante. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? No estaba hablando, no, ¿cómo? ¿Y tú qué? No, pero ¿tú cómo me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, ella sabía que Felipe le llamó, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¡Wow! La omnisciencia de Dios. Yo te vi debajo de la higuera. Porque era como un árbol que daba sombra y era muy caliente en esos días. A veces uno se acostaba en un árbol. Y no más con lo que dijo Jesús eso. No tiene que hacer milagros. No tuve que hacer nada. Nada más no cambió ni agua en vino y nada. Él nada más dijo. Antes que Felipe te llamara, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera. ¡Wow! Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo sabes que está meditando las Escrituras? Pastor, tú estás sacando aquí cosas que no están. Ah, pues sigue leyendo. En versículos 50 y 51, Respondió Jesús, le dijo, porque tú te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Él creyó tan fácil, porque era un hombre íntegro, era un hombre sin engaño. Creyó fácil. ¿Sabes qué he aprendido yo, hermanos? Hay gente muy terca. Y tú puedes poner la mera verdad en su frente, sus narices, y no van a aceptar. No van a aceptar. Son tercas. Pero hay otras personas que tú hablas de Cristo, antes que tú termines, ya quieren aceptar a Cristo. ¿No es así? I mean, hay gente nueva que tiene corazón duro como hielo, y otros hirviendo ya, listo para recibir. Agua hervida. Misma cantidad de agua, ¿verdad? Hielo y agua hervida. Es agua. Uno es muy caliente, uno es muy fría. Hay corazones, muchos están en el medio, yo entiendo, pero son dos extremos. Pero hay personas tan endurecidas, bien endurecidas, y no escuchan. Y otras personas reciben la verdad tan fácil. Él era uno de ellos, porque no tiene engaño en su corazón. Entonces, mire que dijo en el versículo 51, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Hermanos, ¿sabe qué está diciendo él? Yo no solamente te vi, Natanael, antes que te llamó Felipe, cuando estaba debajo de la higuera, yo sé en qué estaba meditando en la escalera de que Jacob vio subiendo y bajando los ángeles. Tú también lo verás. Es interesante porque hay un lugar en la Biblia que habla de ángeles descendiendo y bajando y subiendo y unas gradas. Entonces quiero ahora que miren conmigo algo muy importante más adelante. Pero mira conmigo Salmo 19. Es un versículo que memoricé años para atrás. ¿Okay? Y en Salmo 19, en versículo 14, tanto que memoricé este versículo, ni hablaba español, quiero que sepa, hermano. ¿Okay? En serio. Yo memoricé en inglés, Old King James, años, cuando era joven. Ni sé si quiero decir bello, porque quién sabe. Pero el hecho es, yo memoricé este versículo más años para atrás. Yo creo antes que conocí a mi esposa. Y en 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Miren qué dice. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dios ve tu corazón. Después dice, oh Jehová, roca mía, ¿sobre qué quieres edificar tu vida? ¿La arena o la roca? Y redentor mío, si Dios no te redime, tú estás perdido y vas al infierno. Estás perdido. Entonces, que sea grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía, redentor. Y eso es tan importante, que no es lo que sea agradable delante de los hombres. No diga lo que el pastor quiere escuchar, o tus padres, o tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia. No, no, no. ¿Qué quiere escuchar el Señor? Sean gratos delante de ti. Pero la meditación va a afectar los dichos de la boca. Y por eso es muy importante. Entonces, Jesús sabía, porque recuerda el versículo, fue escrito 1,000 años antes de Natanael, sin duda meditaba. Y Jesús estaba diciendo, yo sé lo que estás meditando. Y más, te vas a ver más de lo que Jacob vio. Entonces, vamos ahora entonces al encuentro con Jesús. Su encuentro. Primero, el carácter, y hay muchas cosas aquí, y presta mucha atención. Y la verdad voy a decir una cosa. Cuando lleguen a sus casas, repasan tus notas. Yo no pude poner todo. Cada punto en esas notas, en ese, de encuentro con Jesús, puede ser un sermón en sí mismo. So, hago un estudio. Busca una concordancia. Estudian sus Biblias. Cada punto es una enseñanza grande. Primero, el carácter de Natanael no fue encubierto ante los ojos de Jesús. No fue oculto. Él sabía lo que estaba. Él sabía cómo era Natanael. ¿Quién es que dijo? He aquí, un israelita verdadero en que no hay engaño. Jesús lo dijo porque vio el corazón. ¿Y sabes lo que dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 25? Mira lo que dice en 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hermanos, esos shows que hacen, cruzada de sanidad y cruzada de esto, y va a caer oro del cielo, tú vas a ver y bla, 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 va a crecer tus dientes. Ah, no sé qué dicen, hermanos. Yo he oído de todo, ¿ok? ¿Sabe? Y dice aquí el Señor, por eso creen muchos en Jesús, porque quieren un Santa Claus, nada más. ¿Ok? Versículo 24. Pero Jesús mismo, sí, muchos creían en su nombre, creyeron viendo los señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía, ¿qué? A todos. Me supongo que tú cada uno aquí es uno de todos. Él te conoce, como conoció a Natanael, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Nadie tenía que decir, Jesús, tú sabes que este, cuidado con este, cuidado con este Jesús. Él conoce a todos. Tú no puedes decir nada a Jesús que ya no sabe. Lo que está diciendo aquí, él conoce a todos. Él sabe lo que está en el hombre y en la mujer, en el niño, él sabe. Ahora, entonces, y hay más. Lee con lo que era Salmo 139, es muy largo, 24 versículos. Qué bonito ese Salmo, habla de la omnisciencia de Dios. Wow, qué bonito ese Salmo 139. Pero algo más que podemos aprender. La presencia de Natanael nunca fue encubierta delante de Jesús. Él siempre sabía dónde estaba. Yo te vi antes que Felipe te llamó. Yo te vi debajo de la higuera. El Señor nos ve siempre, hermanos. Los ojos de Jehová rodean la tierra. Los ojos de Jehová rodean. No es que son ojos literales, pero Él ve todo. Él ve todo, a todos, y todo lo que hacemos, y todo lo que pensamos, y todo lo que meditamos. Él ve. La presencia de Natanael no fue encubierta. Él dijo, yo te vi antes que Felipe te llamó, yo te vi. Y hermanos, ¿a dónde iremos de su presencia? ¿Puede usted imaginar un lugar que usted podría ir donde el Señor no te verá? Aún si usted no conoce a Cristo y muere, va al infierno, Él también te ve allí. Él ve todo. Entonces, muy importante, por eso dijo que Natanael no era un hombre de engaño. Lo que tú veías en público era lo que era en privado. Es un ejemplo. ¿Cómo manejas? Dice, ¿cómo manejas? Tu carro. Cuando está a través del pastor contigo, oh, muy cuidadoso porque el pastor está mirando. Hermanos, dispénsame para otro pastor más grande que este que nunca te ha dejado. ¿Cómo manejas? Es un ejemplo, ¿verdad? Y es un ejemplo. ¿Cómo hablas en tu casa? ¿Hablas vulgaridades? Pero llega una hermana a la iglesia, ya todo cambia. Ya sabe, hay gente que sabe, por ejemplo, si el pastor va a venir y recoge revistas que no debe estar ahí, ¿verdad? Cosmopolitan y quién sabe qué tiene. Mujeres les gustan esas revistas, yo sé. Entonces, llegó el pastor, esconde eso. Hermanos, el Señor ya sabe lo que está leyendo. ¿Verdad o no? Y cosas así. Tienes que esconder el history de su computadora, si alguien va a usar su computadora. ¿Me da vergüenza? ¿En dónde ha estado mirando últimos días, dos días, tres días para atrás? ¿Me explico? Pero una persona donde no hay engaño y es íntegra, reconoce, el Señor me ve siempre. Puedo estar debajo de un árbol, puedo estar en mi carro. Puedo estar en una bodega, puedo estar en la escuela, puedo estar en el parque. El Señor siempre me ve. ¿Y eso es lo que está enseñando aquí, hermanos? Eso es más un ejemplo. Entonces, lo que quiero que entienda, que la presencia nuestra, Él sabe siempre dónde estamos. Y ojalá que la presencia donde tú te encuentras no es desagradable para Él. Queremos agradarle en todo. Y vemos también ahora el corazón de Natanael, no fue encubierto. O sea, es una cosa, su carácter, ella sabía cómo era Natanael, ella sabía dónde estaba. Ahora, lo que estaba en su corazón, Él sabía. Y eso es lo que está en tu corazón. Ahora, primeramente, el Señor sabía lo que estaba en el corazón de Natanael y le habló de acuerdo con la meditación que él tenía. En otras palabras, Es como si alguien aquí está meditando sobre algo y yo voy a su casa y le hablo acerca de esa misma meditación sin que tú me dijeras lo que estaba meditando. ¿Cómo sabía el pastor? Pues yo no hago eso. El Señor sí pudo hacerlo. Eso. Imagine usted cómo se sintió Natanael. ¿Cómo hubiera sentido usted? Meditando en un pasaje de la Biblia y tú no has dicho nada. Y él te dice, ¿dónde estabas y en qué estaba meditando? Y después te enseña más acerca de esa meditación. Y tú no has dicho nada, ni siquiera lo conocía, y te conoce por nombre. Ese es el punto, hermanos. Ese encuentro con Jesús entre Natanael y Cristo enseña mucho. Entonces, primero, vemos aquí, vamos a Génesis 32, ¿okay? Y comparar, no pierde su lugar con Juan 1. Génesis 32 y Juan capítulo 1. ¿Sí? Y es muy importante todo eso, ¿ok? Van a ver algo muy interesante aquí. ¿Ok? So, Génesis 32. Recuerda que Jacob tenía que huir. ¿Por qué? Porque engañó a su padre y su hermano lo quería matar. ¿Recuerda? Esaú. So, su madre le mandó con la bendición del padre, Isaac. Y Rebeca le mandó a con su hermano Labán para buscar, para vivir ahí con su tío. El tío, el hermano de su madre, que era Labán. Entonces, en 32, y vemos aquí entonces, en capítulo 32, y vamos aquí a, bueno, hay tantos lugares, ¿dónde puedo yo? Primero, capítulo 32, versículo 28, ¿qué dice? Vamos a un poquito adelante en la vida de Jacob. Él había hecho muchos engaños, él engañó a su padre por la bendición, él entonces le robó a su hermano la bendición, después engañó a Labán también y muchas cosas. Él siempre era un hombre que hacía las cosas, ¿no?, de su propia manera. Él era suplantador, engañador, él era un muy buen estafador, Jacob. Entonces, él ahora iba a pelear, y él estaba peleando con el ángel del Señor, él quería una bendición. Porque Esaú lo iba a matar, él pensó. Él quería la bendición de Dios. Entonces, dice aquí, en versículo 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, 32, 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob, que es el suplantador, engañador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿cuál es su nombre? Israel. ¿Qué es lo primero que dijo el Señor a Natanael? Estaba pensando, wow, Israel. Estaba pensando en Jacob, hermanos. Israel. Jacob es Israel. ¿Y qué dijo el Señor a Natanael? Aquí dice, ¿recuerda lo que dijo en capítulo 1? He aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y sabemos muy bien que Jacob era el primero llamado Israel. Has peleado con Dios y has vencido. Dios lo dejó, pero salió cojo el resto de su vida, cojeando con un bastón. Pero aquí está el punto. Jacob fue nombrado Israel. Natanael fue reconocido como un verdadero israelita. Ahora, ese es el primer punto. Hay que, es como estamos construyendo algo. Es el cimiento. Fundamento. Otra cosa. Y si él era un verdadero israelita, ¿qué es lo que llamó él a Jesús? Pues mira aquí. En versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Tú eres el rey de Israel. Y el Señor mismo le dijo que este es un israelita verdadero. ¿Qué estaba diciendo entonces Natanael? Señor, tú eres mi rey. Si Cristo le llamó un israelita verdadero, y él después dice, tú eres hijo de Dios y rey de Israel, ¿qué está diciendo él? Tú eres mi rey. ¿Qué dice el Señor a nosotros? En vez de estar preocupado por tantas cosas, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En 6:33 de Mateo, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Si tú quieres un encuentro verdadero con Cristo, un encuentro que cambiará tu vida, necesitas tener un encuentro en tu corazón con el Señor. Tú eres mi rey. No hay otro rey en mi vida. Tú eres mi Señor. Y eso es lo que Natanael estaba dando a entender. Yo estoy cansado de escuchar gente predicando y levanta tu mano para que seas salvo. Pasa el altar y sabe que salen de la iglesia y viven como el diablo y no hubo ningún cambio en su vida. Pero mami dice a Junior, pero tú recibiste a Cristo 10 años para atrás y sigue viviendo como el diablo. Nunca tuvo un encuentro. Porque un encuentro verdadero es cuando tú reconoces que Jesús es tu rey. Él es tu rey. Y hasta que tú no llegas a esta realización, tú más tienes un conocimiento de Jesús, tú sabes de muchas cosas de Jesús, pero tú no lo conoces, y un día estarás delante de Él, y Él mismo te dirá, apártate de mí, porque nunca te conocí. Y este es el punto que estamos aprendiendo aquí. Jesús era el rey de Natanael. Porque Natanael, tú eres rey de Israel. Jesús, tú eres un israelita verdadero. Well, obviamente, él es el rey de Natanael, el israelita. ¿Y es Jesús tu rey? ¿O nada más tu salvavidas que te saca de un apuro de vez en cuando y después tú vuelves al diablo cuando todo está bien? Piénsalo, ¿cómo vives tu vida? Entonces, la adoración es 24 horas, hermanos. Pero algo más vemos aquí. Cuando Jacob estaba huyendo, y mira conmigo aquí en 28, ahora, vamos a 28 de Génesis, capítulo 28 de Génesis. Mira lo que pasó cuando estaba huyendo Jacob. Y Jacob dijo, ok, y es muy importante, mira el versículo 12, y soñó, y aquí una escalera, 28, 12, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en el alto de ella. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, y a ti y a tu descendencia. Cuando él se levantó, ¿qué pasó? Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y se dio cuenta cuando, hey, Dios está conmigo aquí. Y hoy me di cuenta. Porque él se levantó de su sueño y Dios le hizo ver. ¿Qué pasó con Natanael? Bueno, recuerdo qué pasó en capítulo 1. ¿De dónde me conoces? ¿Tú quién eres? Y después que Jesús le dijo unas palabras, yo te vi antes que Felipe te llamó. ¿Qué dice él? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Natanael tampoco sabía que este era Dios. Así como Jacob no sabía que Dios, hasta que Dios se manifestó, se dio cuenta Natanael. ¡Wow! Aquí está el Hijo de Dios hablando conmigo. Y me di cuenta que era el Hijo de Dios hablando conmigo. Y después, algo más. Natanael se dio cuenta hasta más tarde como Jacob. Ese es Dios que está conmigo, aunque era cuestión de minutos. Pero más tarde Jacob se dio cuenta, más tarde Natanael se dio cuenta. Por eso digo, Cristo estaba obrando con él por medio de su meditación. Pero algo más. ¿Cuál era el nombre de Jacob? Suplantador. Jacob quiere decir engañador, suplantador. Natanael, ¿qué dijo el Señor? Tú no eres como Jacob, mi siervo. Tú eres un hombre sin engaño. Tú no eres como Jacob que engañaba. Tú eres Natanael y en ti no hay engaño. Comparándole con Jacob. Ahora, Dios obró con Jacob. El Jacob que murió no es el mismo Jacob que nació. Ustedes leen y verán la vida de Jacob. Es otro estudio. Pero la cosa es, Dios estaba diciendo a Natanael, tú no eres como Jacob engañador. Tú eres un hombre que no hay engaño en tu corazón. Comparándole con Jacob. Y después, ¿qué es lo que vio Jacob? Ángeles descendiendo, pero mire la diferencia. Cuando Jacob vio la escalera con los ángeles subiendo y bajando, dice que el Jehová estaba arriba. Voy a mostrarles aquí, es muy interesante eso. Mira el versículo, capítulo 28 de Génesis. Dice aquí, versículo 13. Y aquí, 28:13. Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Dos palabras, del cielo hasta la tierra, ¿verdad? Pero arriba, en lo alto de la escalera, estaba Jehová, mandando ángeles a ministrar a Jacob y a todos los santos, porque son ministradores. Dios envía a los ángeles para ministrar a nosotros, hermanos. Pero después, mira lo que el Señor dijo a Natanael, la misma escalera, mismos ángeles, pero algo diferente que Jacob. Él dice en versículo 51, regresando a Juan, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, así como a Jacob, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo él? Ya Jehová no está en el cielo. Él descendió a la tierra. Y ahora los ángeles están descendiendo sobre Jesús. Jesús descendió a las gradas, hermanos, para estar con nosotros. Por eso el nombre de Emmanuel es Dios con nosotros. Y estaba diciendo a Natanael, Natanael, tú sabes, las mismas escaleras, los mismos ángeles. La diferencia es, en vez de Jehová estando arriba, aquí está el Señor contigo, aquí abajo. Y piensa ustedes todas las ramificaciones que tiene esa enseñanza. Está diciendo el Señor, si tú eres una persona sin engaño en tu corazón, tú eres sincero conmigo, yo estoy contigo y los ángeles vienen a servirte. Y eso es lo que está enseñando aquí. Y este encuentro con Jesús que tuvo Natanael fue un encuentro tremendo. Vemos entonces, los dos vieron los ángeles subir. Pero Job vio a los ángeles subir y bajar desde el cielo hacia la tierra. Natanael vería a los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre que ya está en la tierra. ¿Qué es la conclusión de todo esto? Porque yo hice una conclusión muy sencilla. Natanael es un hombre, hermanos, tremendo, sin engaño. Un hombre íntegro, transparente. Todos lo sabemos que Cristo lo dijo. Vuelvo a decir, quítate de su mente que es mi opinión, esa palabra de Jesús. Y aún los más honestos e íntegros entre los hombres necesitan tener un verdadero encuentro con Jesús para ser salvos. Tú puedes ser una persona muy buena y yo no lo dudo. Pero tu bondad, tu justicia no va a servir. Yo no siento que haya alguien aquí como Natanael en realidad. Yo no creo. Yo me incluyo. No hay sincero como Natanael aquí. Pero ¿sabe qué? Aún Natanael tuvo que confesarle mi rey y mi Dios, o hijo de Dios. Natanael también tuvo que tener ese encuentro personal con Jesucristo. Tal vez tú te crees muy buena persona. Y tal vez lo es. O tal vez tú te crees muy mala. Y tal vez también eres muy malo. No le haces si tú eres muy malo o muy bueno. Todos tenemos que tener un encuentro personal con Jesús. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie aquí es perfecto. Ni Natanael. ¿Recuerda Job? ¿Qué dijo Job? Él también sabía que su Redentor vivía. Que un día lo vería. Job necesitaba un Redentor. Y Job era un hombre íntegro también. Cuando quieran leerlo en Salmo, en Job 19, versículo 25, él ve que Dios es su Redentor. Él también necesitaba redención, Job. Natanael, gente buena. ¿Y sabe qué? Si los buenos necesitan al Señor para ser salvos, ¿y qué de los malos como nosotros? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Tú necesitas entregarte a Cristo. Tú necesitas entender dos cosas acerca de Cristo. Primero, Él es Dios. Él es Hijo de Dios. Nunca tuvo hombre por padre. Tuvo padrastro, José, pero no padre biológico. Él nació de la Virgen, Dios siendo su padre. Él es Dios. Y Él es Rey. Y Él quiere ser tu Señor. Él quiere gobernar en tu vida. Él quiere llenar tu vida con un propósito, una vida que valga la pena ser vivida. Y la verdad es, solamente por medio de Jesucristo hallarás el camino hacia el Padre. No hay otro. Estudia bien un poco acerca de Natanael. Si quieres, de Job. Moisés también. hombres buenos, pero todos fallaban en cuestión de la perfección. Nadie es perfecto y todos fallamos y todos necesitamos ser cubiertos con la sangre de Cristo y todos necesitamos entender que no vamos a entrar al cielo, a la presencia de Dios con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Jesucristo. Y Cristo te ofrece eso ahorita y dice, así como Natanael era un hombre que no hubo engaño y él también tuvo que tener un encuentro conmigo, Cristo te dice a ti, amigo mío, es tiempo que tú tengas un encuentro conmigo ahora. Deja de jugar con tu vida. Ten este encuentro ahorita conmigo. Mi siervo ha compartido mi palabra, no palabra de él. Hazle caso, porque yo quiero salvar tu alma.